Ojalá en otra parte. Tú tienes suficientes relaciones, influencias para conseguirle trabajo en otro sitio. Terminemos este asunto de una vez. Llévatela.
No voy a hacerlo, Juan Pablo.
¿Por qué tiene que ser precisamente allí? Allí donde yo trabajo, que ella también va...
En todo caso, Esmeralda es la que tiene que decidir.
Tú fuiste quien la llevó.
Sí, pero ella se siente bien allí en el hospital. Está realizando una labor que le gusta y adquiriendo confianza en sí misma.
La confianza la quieres tener tú. ¿Por qué no te atreves a proponerle matrimonio sin saber si todavía me ama?
Te equivocas. Considero la prueba ya casi terminada. Y podría añadir que... a favor mío.
¡No seas tonto, Jorge! No me provoques más, no me provoques.
Esmeralda ya demostró que podía resistir tu asedio.
Pues entonces dile que se vaya.
Díselo tú.
Yo no quiero hablarle.
Todos los días le hablas.
Pero no de eso. Si soy yo quien se lo pide, lo mismo pensaría. Que temo ser débil y flaquear.
Y si lo hago yo, creerá que tengo miedo.
A pesar de tus alardes de seguridad, ¿lo tienes?
Puede que sí. Lo mismo que tú.
Mira, Jorge, no sigamos discutiendo. He venido en otro plano, ya lo ves. A pedirte una cosa de favor, a rogarte que me ayudes. Voy a casarme con Silvia Zamora y a reconstruir mi vida. Deseo estar tranquilo y...
¿y?
Está bien. Te lo confieso. Estando ella allí, no puedo. La proximidad de Esmeralda me perturba. Me inquieta demasiado.
Hay inquietud en Marcos Malavé. Sus nervios le traicionan. El no poder irse para la capital como serían sus deseos lo perturba al punto casi de la locura. Conformarse con ver pasar los días, sin poder partir en busca de Esmeralda, sin poder someterse a la tan deseada operación que le devolverá la normalidad a su rostro deforme, lo mantienen en constante tensión de nervios. Los toques a su puerta lo estremecen por inesperados. Juana, su fiel sirvienta, ya ha partido con el atardecer y está solo allí en su casa lóbrega y húmeda. Pero se decide a abrir.
Ah, Alipio.
Yo mimitico, doctor Malavé. ¿Puedo pasar?
Sí. Límpiate muy bien los pies. Anda. Pero entra, entra. Cuando has venido aquí a mi casa así de improviso, será por algo, ¿no?
Pues sí. Sí, señor. Le traigo un recado del señor presidente de la Junta Comunal. Ese que es tan amigote suyo.
¿Un recado? Pronto, dime. Vamos, habla.
Ya voy. Ya voy. Yo nunca tengo demasiado apuro, doctor Malavé. Total, si el final es mismo para todo. Caer en manos de Fermín, el sepulturero. Así que, total, ¿para qué apurarse tanto, ah? Usted no ha tenido noticias de mi reina, ¿verdad?
No, Alipio. No las he tenido. ¿Tú sí?
Pues no. No. Tampoco. Y la extraño tanto. ¿Cómo la extraño, caray? Hoy mismo fui por el caney a llevarle flores. Y pasé por la gruta de Manantiá, que a ella tanto le gustaba. Y pues creé que todavía me pareció oír allí su risa, su alegría. Seguirá tan linda. Aunque ahora que puede ver, lo será más. ¡Qué linda debe lucir con sus ojos grandones, llenos de luz! ¡Ay, cómo me gustaría verla, caray!
También, también a mí, Alipio. Sobre todo porque si está tan linda, muchos serán los hombres que se fijen en ella, que la enamoren, que... No quiero hablar de eso. Me tortura, basta. Dame el recado que traes para mí. Vamos.
Bueno, dice el señor presidente que vaya mañana a verlo bien tempranito, que él va a comprarle las dos casas suyas del poblado en el precio que usted quería. Ese fue el recado exactamente.
¿Y esta casa? ¿Y la hacienda de los pajonales de San Pedro? ¿No te dijo si me les había encontrado comprador también?
Ah, no. Eso no me lo dijo. Solo va a comprar las dos casas.
Bueno, menos mal. Algo es algo. Pero necesito venderlo todo, todo. Es mucho el dinero que necesito para todo lo que intento hacer en la capital. Pero... por algo tengo que empezar.
Entonces voy y le digo que usted tempranito va a ir a verlo para cerrar la venta de esas dos casas.
Sí, ve. Espera, espera aún. Alipio, ¿tú sabes si Fermín conoce la dirección de Trinidad y sus hijos allá? Quiero decir, ¿sabes si Fermín recibe cartas de ellos desde la capital?
¿Quién sabe? ¿Para qué usted quiere saberlo, doctor Malabé?
Porque a veces pienso que me engaña. Y que sabiéndola no ha querido dármela.
¿Y si así fuera, qué?
Que ese Fermín iba a saber quién soy yo.
Ah, pues entonces le digo que Fermín no recibe carta de ello, que no sabe esa dirección que usted dice. Y me voy, que se hace tardecito, y luego me agarra la noche, y el monte está lleno de ánimas en pena, que se parecen a usted. Buenas noches, doctor Malabé. Y no se olvide del recado que le di, ¿ah? Adiós.
Al fin algo voy adelantando. Ya comienza a salir el sol. Ya está más cercano el día en que pueda irme a la capital y presentarme ante Esmeralda y reclamar todos mis derechos.
Cae la noche en la ciudad, y en la semipenumbra de su muy lujosa alcoba, Graciela Peñalver comienza a sentirse más tranquila a base de calmantes. A través del espejo del tocador ante el cual está sentada, ve entrar a Javier y lo ve avanzar hacia ella dejando abierta la puerta de entrada.
Bueno, Graciela, ¿puedo saber por qué son esos llantos y esa crisis nerviosa? ¿Qué es lo que te pasa a ti?
Nada, Javier.
¿Cómo vas a decirme que nada? Algo tiene que ser. ¿Es que no eres feliz a mi lado, Chela?
No me digas, Chela.
Está bien. ¿Qué te pasa, Graciela? Lo tienes todo. ¿Hay algo que desees que yo no te haya dado?
No. No.
Es que no me lo explico. Algún motivo tiene que haber. ¿Por qué no me lo dices?
Te ruego que no me preguntes más.
Pero yo quiero saber. ¿Será... ¿Será que no hemos podido tener un hijo? ¿Es eso?
Sí. Sí, es eso si quieres. Sí.
Pero qué tonta. Sí tenemos muy poco tiempo de casados. Unos meses, nena. Mira, ¿por qué no vas a ver a un médico? Sí, eso es lo que tienes que hacer. Ponerte un plan o algo. Vaya, ahora sí entiendo lo que te pasa. Y te comprendo, mi amor. Pero eso tiene solución. ¿Por qué no me lo dijiste? Pensé que era otra cosa. Oye, tengo una comida de negocio importante. No puedo dejar de ir. ¿Por qué no vienes conmigo, eh?
No. No, Javier, eso no.
Perdón. Perdón, iba a tocar.
Blanca, ¿cómo está? Entre, entre.
Gracias. Vengo a ver a Gracielita.
Aquí la tiene. Yo siento tener que irme, pero estoy muy apurado. Hasta mañana, Chela. A ver si se le quita la neurastenia.
¿Cómo seguiste, hija? Juan Pablo me contó.
Estoy desesperada, tía. Tengo una angustia tan grande. No he tenido desde que me casé ni un minuto de felicidad.
Parece mentira, Gracielita. Javier te quiere. Te complace en todo.
Sí, hasta me da pena con él. No tiene la culpa de nada. Es otra víctima de mamá. Pero es que no puedo corresponderle. No soporto ya ni que me toque siquiera. Soy muy desdichada, tía Blanca. Al punto de que quisiera morirme.
Graciela, por Dios, hija, no digas eso ni en broma.
Nunca debí ceder a la presión de mamá. Mi matrimonio es un fracaso.
Pero ya está hecho. Trata de salvarlo.
No puedo. No puedo. Ahora me doy cuenta de todo lo que perdí y no tengo consuelo. Detesto esta casa, este lujo. Mis joyas, mis vestidos, la vida fácil. Odio todas estas cosas que cambié por el cariño de Adrián. Por cierto, tía. ¿Vino él contigo? ¿Fue él quien te trajo hasta aquí?
No, no, hija, no. Vine en carro de alquiler. Ay, pero me tienes impresionada, Graciela. Yo no sabía hasta qué punto estaba sufriendo, criatura.
A veces trato de aturdirme. Bebo mucho, fumo, río. Hasta hago que me divierto. Porque tengo que hacer algún escape a mis nervios desatados. Pero todo es una farsa. Soy infeliz. Terriblemente infeliz. Dicen que ya él no me quiere. ¿Cómo es posible, tía? ¿Cómo?
No pienses más en eso, Gracielita, por Dios. Es algo que no tiene solución. Mira, hablemos de otra cosa, ¿eh? ¿Sabes? Rogelio quiere que Esmeralda se vaya a vivir con nosotros y piensa reconocerla al fin. Darle a ella y a Tinito el apellido Peñalver.
¿Y tío va a tener el valor de enfrentarse al escándalo que eso significará? Y a lo mejor inútilmente. Porque la criatura tendrá que llevar el apellido del padre, sea quien sea.
Bueno, por su nieto está dispuesto a todo.
Qué suerte la de tío Rogelio.
Sí, Esmeralda ya lo quiere mucho. Y el niño tiene delirio con él.
No lo dijo por eso, tía. sino porque él puede ver todos los días a Adrián Lucero y hablar con él.
Oh, Gracielita. Gracielita, hija, qué preocupada me tienes. ¿En qué va a terminar todo esto, hija? ¿En qué?
Y también Silvia Zamora y Juan Pablo, otra vez en el jardín de la suntuosa casa del padre de la muchacha, se han vuelto a recostar en el columpio que hay allí y conversan sobre la escena vivida por ambos en la lujosa alcoba de Graciela Peñalver la noche antes y los brillantes ojos de indefinido color de la llamativa muchacha centellean al preguntar.
No lo entiendo, Juan Pablo. Graciela dijo que era desgraciada porque se había casado queriendo a otro hombre. ¿Se refería a ti?
Por supuesto que no, Silvia. ¿Cómo se te ocurre eso?
Fue tu novia, ¿no?
Ya te expliqué una vez que lo nuestro fue un noviazgo arreglado por nuestros padres. Terminamos hace tiempo de mutuo acuerdo.
Pero, entonces, ¿a quién se refería, querido?
Graciela se enamoró locamente de un muchacho pobre que no pertenecía a su clase. Fue allá, en la hacienda Los Amanes.
Vaya, tu misma historia.
Tía Sara se metió por el medio y tanto dio que logró separarlos. Por instigación suya, Gracielita se casó con Javier y ahí tienes el resultado, Silvia. Un rotundo fracaso.
Tú también fracasaste. Es que esos matrimonios tan disparejos socialmente, está comprobado que no sirven.
Fue la fatalidad. Siempre es culpa de otra gente que interviene para estropearle la vida a uno.
¿Te arrepientes por haber tomado la decisión de separarte de Esmeralda?
No. En las condiciones aquellas, yo no podía seguir a su lado. Existe la duda del niño.
No es tuyo, seguramente. Y ella lo sabe. Si no, hubiera exigido una comprobación.
No la hay.
¿Cómo que no? Hay ciertas pruebas.
No con certeza.
Pero con un margen.
Esmeralda nunca las hubiera pedido. Es orgullosa.
¿Nunca se lo propusiste?
Me parecía una humillación.
Lo es, en efecto. Pero puedes tener la seguridad de que ese niño no es tuyo. Convéncete. Y el verdadero padre aparecerá algún día a reclamar sus derechos.
Eso he pensado yo también.
¿Quién era él en realidad, Juan Pablo?
Un médico de allá, del poblado de Los Amanes.
¿Pero y cómo se llama? ¿No me lo dijiste?
Marcos Malavé. El doctor Marcos Malavé.
El doctor Malavé. El doctor Malavé. Yo he oído ese nombre. ¿Pero dónde? ¿Dónde?
Un nuevo amanecer, pero este es gris y plomizo. El cielo presagia lluvia y las nubes oscuras se mueven rápidamente, como cabalgando en un firmamento de alta velocidad. Temprano despierta Florcita y tras darle las medicinas y un fuerte desayuno a Trinidad, sale al patio comunal de la casona, a tiempo de ver a Esmeralda ya dispuesta a partir.
Esmeralda, ¿sabes que Adrián y Adita ya están hablando de boda?
Algo me dijo anoche Dominga, Florcita.
Ella está, mira que te mira, revistas de modas y mirando vestidos de novia. Ay, tiene un embullo, que parece que la fiesta ya es la semana que viene. Y está tan contenta que vaya, la contentura no le cabe en el cuerpo. Parece un cascabelito. Ay, por cualquier tontera suelta la risa.
Y Adrián también está contento.
A mí que no le han dicho nada de los preparativos. Y tampoco de lo que pasó entre Adita y la señorita Graciela. Todas nos hemos puesto de acuerdo para no contarle nada.
Quizá la misma Graciela se lo cuente.
¿Qué va? Es muy soberbia. Y no le iba a gustar que él supiera que había salido de ahí humillada. Si Dominga le dio una bota. Y Adita le restregó en la cara lo mucho, pero lo mucho que ahora la quiere mi hermano.
Si supiera, Florcita. Yo le tengo mucha lástima.
¡Ay, el cartero! El cartero. Nos vemos luego, Esmeralda. Voy a ver si alguien me escribió de allá del llano.
Corre la simpática silueta de Florcita hacia la entrada de la casona de vecindad. Y mientras Esmeralda se pierde en busca del ómnibus, Florcita, para su sorpresa, recibe una carta que le da el sonriente cartero. Es tanta su excitación que la abre y comienza a leerla a medida que, muy deprisa, se encamina a su cuartito para darle la noticia a Trinidad. Pero al llegar junto a él, el rostro simpático de la joven se ha vuelto serio y su voz tiene matices presagiosas al decir:
carta de Fermín, papá. Carta de Fermín. ¿Y sabes de quién escribe en ella? De ese hombre maldito. Del doctor Marcos Malavé.
Esmeralda, la novela de más éxito en América. Musicalización: Roberto Ruiz Lavín. Operador de efectos: Mario Ruiz. Escuche el próximo capítulo, a la misma hora, por esta misma emisora.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.